Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Wilbur y Orville Wright eran hermanos. ¿Saben qué hicieron? Eran fabricantes de bicicletas de Dayton, Ohio, que se atrevieron a creer que el vuelo humano era posible. Vivían en un mundo dominado por los caballos y las carretas. Sin embargo, miraban al cielo convencidos de que el hombre podía volar. Estudiaron todo lo que pudieron encontrar sobre aviación, pero rápidamente descubrieron que gran parte de los datos aeronáuticos disponibles eran erróneos. En lugar de centrarse en construir un motor lo suficientemente potente como para levantar un avión del suelo, se hicieron una pregunta diferente. ¿Cómo se controla un avión una vez que está en el aire? Su hipótesis era que el control, no la potencia, era el problema central. Su gran avance llegó con la invención de un sistema de control de tres ejes, que permitía al piloto controlar el cabeceo, el alabeo y la guiñada. Espero que estén prestando atención, ya que habrá una prueba más tarde. De hecho, pueden visualizar el cabeceo, el alabeo y la guiñada con el movimiento de la cabeza, arriba, abajo, izquierda, derecha y girando el cuello. Para que conste, este sistema sigue siendo la base del vuelo hasta el día de hoy. Realizaron pruebas incansablemente. Durante años diseñaron y volaron planeadores, incluso construyeron un túnel de viento en su taller de bicicletas, probando más de 200 formas de alas antes de decidirse por un diseño final. Solo después de dominar el control, añadieron potencia, un motor que construyeron ellos mismos. El 17 de diciembre de 1903, finalmente lo lograron. Su máquina voladora despegó del suelo. Emocionados, enviaron un telegrama a su hermana Catherine, que dice así: "Hemos volado 120 pies, alto. Estaremos en casa para Navidad, alto". Catherine corrió a la redacción del periódico local y le mostró el mensaje al editor. Él lo miró y dijo: "¡Qué bien! Los chicos estarán en casa para Navidad". No se dio cuenta de la buena noticia. Una buena noticia que cambiaría el curso de la historia. El hombre había volado. Cuando llega esta época del año, a menudo hacemos lo mismo. Si no tenemos cuidado, nos centramos en el regalo perfecto, la comida perfecta, la reunión familiar perfecta, y nos perdemos la buena noticia de la Navidad. Una buena noticia que cambiaría el curso de la historia. La salvación ha llegado a nosotros a través de Jesucristo. Esto no es solo una buena noticia, es la mejor noticia que el mundo jamás haya recibido. Por eso los ángeles se aparecieron a los pastores que vigilaban sus rebaños por la noche y dijeron: "Os traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo, porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor". Y esto está en Lucas 2, versículo 10. Esa noche, hace unos 2,000 años, nació Cristo el Salvador. Pero la historia de la buena noticia comenzó mucho antes de Belén, mucho antes de que los reyes magos vinieran del oriente, mucho antes de que un ángel le dijera a María que estaba embarazada. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios contó la historia de la Navidad a través de la pluma de un profeta llamado Isaías. Isaías escribió durante una época de gran agitación política y espiritual. El trono davídico estaba vacío. Una potencia extranjera dominaba la tierra. Un pueblo oprimido anhelaba la libertad. En ese momento sombrío, Dios prometió que llegarían buenas noticias a través de un futuro salvador. Durante las últimas semanas, hemos estudiado las profecías de Isaías para preparar nuestros corazones para la Navidad en nuestra serie Ven Jesús tan esperado. Comenzamos en Isaías 7:14 con la promesa de una virgen que daría a luz un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. aprendimos que Dios proveería un camino de regreso a Él. En Isaías 9:6 vimos la promesa de su reinado: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y la semana pasada en Isaías 53 vimos la promesa de redención, cómo la salvación se lograría a través del sufrimiento y el sacrificio. Hoy unimos todo esto en los dos versículos de Isaías 61 que leímos al comienzo del servicio. Esta promesa es de buenas noticias. Él traerá salvación. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 61, por favor. En un mundo donde las noticias suelen ser malas, donde las cosas parecen salirse de control, estas son buenas noticias. Es la promesa de que la salvación ha llegado. Punto número uno en su bosquejo: las buenas noticias provienen de Dios. Las buenas noticias provienen de Dios. La oferta de salvación proviene de un individuo específico, identificado en estos versículos solo por un pronombre de primera persona del singular. Miren de nuevo el versículo 1. El Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí. Más adelante, Yahweh me ha ungido y más adelante me ha enviado. Para mayor claridad, el que habla no es Isaías. El mí es aquel a quien Isaías ha estado señalando a lo largo del libro. Esto es profecía. El que habla es Jesús, aún el futuro. Pero antes de centrarnos en quién es Él, notemos que la buena noticia se origina en Dios mismo. En otras palabras, el plan de salvación no comenzó con el hombre, sino con Dios. El hombre no ideó una ceremonia religiosa, ni la oración correcta que se pudiera repetir, ni una ofrenda que Dios aceptara. No hizo suficientes buenas obras para que Dios se apaciguara. No, la salvación se origina en Dios. El versículo 1 lo deja inequívocamente claro. Dios pone su espíritu sobre él, Dios lo unge, Dios lo envía para traer buenas noticias. Miren esa frase: me ha ungido. En el Antiguo Testamento, la unción era un acto físico: aceite derramado sobre la cabeza de un rey o un sacerdote, que significaba que el hombre había sido elegido, apartado y comisionado para una tarea específica. Aquí no es aceite lo que se derrama, sino que el versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Yahweh mismo. Este siervo ha sido apartado y comisionado por Dios, versículo 1, para traer buenas noticias. Sabiduría y fuerzas sobrenaturales reposan sobre este individuo. Es directamente empoderado por Dios para cumplir su voluntad. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Esta promesa se remonta al principio mismo. En Génesis 3, inmediatamente después de la caída, después de que el hombre fuera desterrado de la presencia de Dios, Dios hizo la promesa de que vendría un redentor. A lo largo del Antiguo Testamento, hay indicios y susurros de aquel que sería enviado para traer buenas noticias. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Interpretación: Dios no nos deja nuestro pecado. En cambio, Él apartó a su propio Hijo y lo envió para salvar. Esto es lo que enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creó al hombre a su imagen para tener una relación con él. Aunque esa relación se rompió por el pecado, Dios busca restaurarla. La Escritura nos dice que Él desea que todos los hombres sean salvos, según Timoteo 2, que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3. Y así, en el momento oportuno, envió a su Hijo, nacido de mujer, para lograr nuestra salvación. Esa es una buena noticia. Por eso Isaías 52:7 dice, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la salvación, y dice a Sion, tu Dios reina». Isaías 61, versículo 2, llama a esta buena noticia el año favorable de Yahweh, un tiempo en el que Dios ofrece su salvación. Podemos resumirlo diciendo, Dios tiene un plan y es una buena noticia. ¿Y a quién se dirige esta buena noticia? O dicho de diferente forma, ¿quién necesita buenas noticias? Punto número 2. Las buenas noticias llegan a ti. Las buenas noticias llegan a ti. Cada persona en esta sala, joven o experimentado, cada persona que pueda escuchar mi voz, se dirige a estas noticias. El plan de salvación de Dios se ofrece a un tipo específico de personas. Jesús mismo dijo en Marcos 2:17, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El versículo 1 identifica tres categorías de personas a quienes llega esta buena noticia. ¿Las ven? A ver si se encuentran ustedes mismos en estas descripciones. Son los afligidos, los quebrantados de corazón y los cautivos. En otras palabras, la buena noticia que viene de Dios llega a quienes más la necesitan, y esos somos nosotros. Analicemos cada uno por separado. Nuestra primera categoría se refiere a quienes se encuentran en físicas para los afligidos, necesidades físicas para los afligidos. El versículo 1 dice que fue enviado para traer buenas noticias a los afligidos. Esta palabra también puede traducirse como los pobres o los humildes. Se refiere a los oprimidos, los débiles, los indefensos, los desfavorecidos, aquellos que son aplastados por la vida y de quienes otros se aprovechan. Incluye a quienes enfrentan dificultades, sufrimiento y carencias. Estos son los efectos físicos del pecado en un mundo caído. Cada hijo y hija de Adán vive bajo la maldición de Génesis 3, un mundo que produce cardos y espinas, un mundo que se resiste. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, porque polvo eres y al polvo volverás. Vivimos con recursos limitados, cuerpos que se deterioran y pruebas constantes. El dinero no alcanza, el dolor se acumula y el final es la muerte. Debido al pecado, la creación misma gime. Hay terremotos, inundaciones, huracanes y enfermedades. Por eso las comunidades se ven abrumadas por desastres, como las recientes inundaciones en Bolivia o el ciclón que azotó Sri Lanka, que ha dejado a familias varadas y se ha cobrado muchas vidas. También hay calamidades morales a escala global, guerras, terrorismo, actos de violencia. Pensamos en Israel el 7 de octubre, la invasión de Ucrania, más recientemente un ataque antisemita en la playa de Bondi en Australia, o el tiroteo en la Universidad de Brown, recordatorios de que nuestro mundo está roto. Este dolor no solo está ahí fuera. podemos decir está por allá, lejísimos, pero también es verdad que está aquí mismo, muy cerca y de forma muy personal. En nuestra familia de la iglesia, algunos luchan contra el cáncer u otra enfermedad debilitante. Otros atraviesan la demencia. Algunos están postrados en una silla. Otros cuidan a niños con discapacidades de por vida. Justo la semana pasada, nuestra querida hermana Perry, una miembro reciente de nuestra familia de iglesia, se sometió a una cirugía para extirpar un gran tumor de su cerebro. Como se cayó y se pegó la frente, le tomaron un rayos X y se le encontraron un tumor en su cerebro. Y ahorita anda en proceso de recuperación de la cirugía. Otros luchan contra el dolor crónico y soportan largas noches de insomnio. Algunos están tan débiles que ni siquiera pueden reunirse con nosotros en persona, como nuestro querido hermano Jim Orr. Cuerpos envejecidos, fuerzas menguantes, agotamiento extremo, la constante búsqueda de alegría en cada prueba. Otros se enfrentan a deudas crecientes, presión hipotecaria, facturas que se acumulan, corriendo sin parar como un hámster en una rueda, pero sin avanzar nunca. Las aflicciones son muchas, y es aquí, justo aquí, donde Él vino a traer buenas noticias a los afligidos. Salmos 34:6, este pobre clamó, y Yahweh lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Él vino a traer buenas noticias a los afligidos. La siguiente categoría que se menciona en el versículo 1 es para aquellos que tienen necesidades emocionales para los quebrantados de corazón. Emocionales para los quebrantados de corazón. Miren la siguiente frase en el versículo 1. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón significa exactamente lo que parece. Un corazón que se ha roto en pequeños pedazos y ha sido destrozado por los acontecimientos y las pruebas de la vida. Describe a alguien abatido de espíritu, desanimado, incluso deprimido, que diariamente soporta el pesado peso de la tensión emocional. Es el dolor de la separación de los seres queridos, la angustia de la soledad, el dolor silencioso del aislamiento. Y durante la temporada navideña, ese dolor a menudo se siente con mayor intensidad. Hay música por todas partes, decoraciones en todas las tiendas e interminables buenos deseos. Y sin embargo, el vacío permanece. Puedes venir de tema navideño festivo, pero cualquier desafío, cualquier cosa con que te enfrentes, amenaza desmoronarte. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes sentirte tan solo en una habitación llena de gente? Y ese dolor no surge de la nada. A menudo es el dolor punzante de perder a un ser querido, un duelo no deseado que permanece. Puede ser una relación rota, un hijo descarriado, expectativas incumplidas, arrepentimiento por fracasos pasados, miedo al futuro, un corazón ansioso que consume silenciosamente el alma. Uno de mis primeros recuerdos es llevar una gran alcancía de vidrio al preescolar para mostrarla y contar su historia. Creo que esta cosa era enorme, pero como yo era pequeño, la relación entre los tamaños era diferente comparado con ahora. Estaba lleno de todos mis ahorros. Después de la escuela, en el pasillo fuera del aula, se los mostraba a mis amistades y se me cayó. Se hizo añicos. Me quedé atónito. Todos mis amistades, o lo que creía que eran mis amistades, se escaparon con todo mi dinero, recogiendo las monedas y escabulléndose. Todo mi patrimonio se redujo a nada. Estaba arruinado. La alegría se había ido. Me quedé ahí atónito. Mi amigo se acercó después de todo el desastre y me dio 5 centavos que había recogido. No era mucho, pero era su manera de intentar recomponer lo que se había roto, de intentar restaurar lo perdido. ¿Está tu corazón destrozado esta mañana? ¿Has perdido la alegría? ¿Te han arrebatado algo que antes apreciabas mucho, dejándote aferrado a los fragmentos y los recuerdos de días mejores? Y te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí? Puede ser el resultado de tus propias decisiones, decisiones de las que ahora te arrepientes, o puede ser algo que te ha sobrevenido completamente fuera de tu control. De cualquier manera, escucha el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen el espíritu abatido. ¿Estás abatido, cansado y lleno de problemas esta mañana? Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo que se ha roto se puede reconstruir. Lo que se perdió se puede restaurar. Jesús toma el corazón roto y lo recompone. Hemos visto necesidades físicas y emocionales, una más. Nuestras necesidades espirituales para los cautivos y prisioneros. Tomaremos las dos últimas frases del versículo 1 juntas para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Un cautivo es alguien retenido contra su voluntad. Un prisionero es alguien encerrado. Ciertamente este lenguaje puede referirse a la esclavitud literal o a los prisioneros de guerra, como bien sabía Israel. Pero en su sentido más amplio, Isaías habla de la libertad de la esclavitud espiritual. Tal vez aquí en Murrieta en el año 2025 es un tema desconocido. Estamos en la tierra de los libres. Tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar contra problemas físicos. Tenemos dinero en el banco, planes de júbilo. Estamos libres para ir a la escuela, unirse al militar, comenzar un negocio, cambiar de carreras o mudarse a otro estado. Hay mucha oportunidad. Parece que no tener fin. Tal vez aquí en los días festivos podemos observar nuestro pequeño reino y pensar, todo es bueno, yo soy libre. ¿Pero qué es la libertad? Pregúntale al estudiante de matemáticas que está en la semana de exámenes finales y te dirá que la libertad es no tener que estudiar más matemáticas. Pregúntele al niño al que obligan a comer verduras si la libertad es no volver a comer coles de Bruselas. Pregúntele al adolescente con toque de queda y la libertad es poder quedarse fuera hasta tarde. Pregúntale a la persona ahogada en deudas de tarjetas de crédito y la libertad es el alivio financiero. Pregúntale al adicto y la libertad es dejar las drogas. Pregúntele al hombre esclavizado por la pornografía qué es la libertad. Pregúntale a la mujer que pierde los estribos con sus hijos. Pregúntale a la pareja atrapada en un conflicto. Pregúntale al alma angustiada que no encuentra la paz. Suponemos que con un poco más de esfuerzo, una mejor estrategia, la ayuda adecuada o un nuevo entorno, finalmente seremos libres. pero el pecado es un mentiroso. Promete satisfacción y te deja vacío. El pecado es un ladrón. Roba tu libertad. Y el pecado es un amo cruel. Jesús dijo en Juan 8:34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Puedes encontrar alivio para tu dolor físico. Puedes experimentar momentos de sanación emocional, pero no puedes romper las cadenas del pecado. Eres pecador por naturaleza, así somos. Eres pecador por elección, eso es lo que hacemos. Martín Lutero llamó a esto la esclavitud de la voluntad. Libres para elegir muchas cosas en la vida cotidiana, pero incapaces de elegir a Dios y su justicia sin su gracia. Las palomas mensajeras no se utilizan mucho hoy en día. Pero las palomas mensajeras son unos pequeños pájaros que poseen una habilidad que les permite regresar a su hogar desde cientos y en algunos casos más de 1,000 millas de distancia. Esta habilidad no se enseña. No hay entrenamiento. No tienen una escuelita donde le enseñan mapas y distancias y geografía. Es innata. Cuando se suelta en territorio desconocido, una paloma da vuelta brevemente, se orienta y luego vuela decididamente hacia su hogar. Incluso cuando está desorientada, confundida o momentáneamente desviada de su rumbo, la paloma se reorienta, corrige su camino y se dirige al mismo lugar. Una paloma mensajera regresa a casa porque para eso nació. Un pecador continúa en el pecado porque para eso nació. Puedes mudarte a una nueva ciudad, reinventarte, comenzar nuevas amistades, dejar atrás tu pasado, pero no puedes escapar de tu pecado. Como una paloma mensajera liberada a cientos de millas de distancia, tu corazón regresa a lo que está programado en su interior. Como una brújula apunta al norte y una polilla a la llama, así es el corazón no regenerado que regresa a lo que conoce, porque está aprisionado y no puede ser otra cosa. Pero mira el versículo 1. Los afligidos reciben buenas noticias. Los quebrantados de corazón son sanados y el prisionero es liberado. Esa es buena noticia. Para cada hijo e hija de Adán que vive bajo la maldición de la caída, esclavizado por el pecado y su castigo. ¿De dónde proviene esta libertad? ¿De un terapeuta? ¿De un psicólogo? ¿De la inteligencia artificial? ¿Del éxito financiero? ¿De la educación superior? ¿De un mejor gobierno? Ninguna de estas opciones. Lo que nos lleva al punto número 3 de su bosquejo. Las buenas noticias llegan a través de Cristo. Las buenas noticias llegan a través de Cristo. Permítame contarles su historia. En Génesis 3, Dios prometió que un redentor vendría de la descendencia de la mujer. En Génesis 12, esa promesa se concretó en la familia de Abraham. En Génesis 49, en la tribu de Judá, el Salmo 89 la especifica aún más. En el linaje de David. Isaías 7:14 añade aún más claridad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Este niño no tendría padre humano, lo que significa que no heredaría la naturaleza pecaminosa. Sería el hijo de la mujer, plenamente humano, y sin embargo sería Emmanuel, Dios con nosotros, plenamente divino. Y así fue unos 700 años después que un ángel se apareció a una joven llamada María, diciéndole que sería la madre del Hijo de Dios, su prometido, José, Su prometido José también fue visitado por un ángel, quien le dijo que el niño había sido concebido por el Espíritu Santo. En el noveno mes de su embarazo, viajaron desde el norte de Israel hasta Belén para registrarse en un censo. José era descendiente de David. El pueblo estaba abarrotado, a reventar, y aunque María estaba de parto, no había lugar para ellos. Entraron en un establo y allí, esa noche, María dio a luz al Hijo de Dios. Un predicador del siglo XIX comentó: "El eje de la historia está en la puerta de un establo de Belén. El bebé fue visitado por pastores que habían visto ángeles y más tarde por magos que siguieron su estrella a través del desierto y se postraron para adorarlo y presentaron regalos al rey recién nacido. 8 días después, fue llevado al templo donde dos santos del Antiguo Testamento, Simeón y Ana, dieron gracias por su venida. Simeón dijo: "Mis ojos han visto tu salvación". Avanzando hasta el final de Lucas 2, Jesús tiene 12 años, vive con su familia en Nazaret, y el versículo 52 dice: "Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres". Cuando comienza Lucas 4, Jesús tiene alrededor de 30 años. Es bautizado, es tentado por Satanás, su ministerio público ha comenzado, y luego en el versículo 16 dice: "Y vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en sábado". Fíjense en sus bosquejos, Lucas capítulo 4, versículo 16. "Y vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en sábado". Este lugar le era familiar, la misma ciudad, la misma sinagoga, los mismos hombres reunidos semana tras semana. El versículo 16 dice: "Y se levantó para leer". Cada sábado se realizaban dos lecturas, una de la ley y otra de los profetas. No había lectores oficiales, así que cualquier hombre judío podía presentarse. Jesús esperó la segunda lectura, versículo 17, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él abrió el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, versículo 18: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor". ¿Les suena familiar? Luego, el versículo 20 ralenta la escena. Quiere que saborees esto, que te lo imagines en tu mente exactamente lo que está sucediendo. Versículo 20: "Y cerró el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él". El griego significa que lo miraban fijamente, con intensidad. sin interrupción, todos los ojos en la sala. Un comentarista dijo, la palabra misma les había leído la palabra. Luego el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En otras palabras, yo soy el elegido. Soy el siervo sufriente de Isaías 53. Soy el príncipe de paz de Isaías 9. Soy el niño de Isaías 7. Nacido de una virgen, soy Emmanuel, Dios con vosotros. Estaban sentados en una habitación con Dios mismo. Su nombre era Jesús y había sido enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es la Navidad. Es en Cristo los afligidos reciben buenas nuevas, que las dificultades, el sufrimiento y las pruebas no durarían para siempre. Jesús dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os daré descanso. En Cristo los quebrantados de corazón son sanados. Jesús dijo en Mateo 12, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Él repara lo que está roto y aviva las brasas moribundas hasta convertirlas en llama. En Cristo, el cautivo es liberado. En la cruz, Jesús dijo, consumado es. La pena del pecado fue pagada. El poder del pecado fue quebrantado. Satanás fue derrotado. La muerte fue sepultada. Y al tercer día, Cristo resucitó victorioso. Esto es la Navidad, no solo una escena del pesebre con animales y pastores, sino la venida del prometido que trae la salvación. Así que solo queda una pregunta. ¿Qué harás con Jesucristo? Hay tres opciones. ¿Puedes rechazarlo? Rechazarlo es escuchar este mensaje, sentir la conmoción en el corazón y no hacer nada. Es marcar la casilla porque fuiste a la iglesia en Navidad, pero salir por esa puerta sin haber cambiado. Es confiar en tus propios esfuerzos, en tu propia bondad, creyendo erróneamente que eres suficiente. La Escritura enseña que ninguna cantidad de buenas obras, ninguna cantidad de esfuerzo religioso podrá jamás compensar el pecado que hay en tu corazón. Por eso vino Jesús. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y murió la muerte que merecías. Entregó su vida para pagar la pena por el pecado. Cuando Jesús leyó Isaías 61 en Lucas 4, se detuvo después de leer para proclamar el año favorable del Señor. Eso marcó el comienzo de su ministerio. Viene y vino con humildad como el siervo sufriente, ofreciéndose a sí mismo. Pero Isaías 61:2 continúa, también proclamará el día de la venganza de nuestro Dios. Ese día aún no ha llegado, pero por eso Jesús no lo leyó. Está reservado para su regreso. Vino una vez como Salvador, regresará como juez. La primera proclamación es buena noticia. La segunda es juicio. Les ruego esta mañana, para su propia alma eterna, no lo rechacen, por favor. Hay otra respuesta. En vez de rechazarlo, acógelo. No hay muchos caminos hacia Dios. Esto no es una aventura de elige tu propia historia. Hay un solo camino y es a través de Cristo solamente. Él es quien sana a los quebrantados de corazón y libera a los cautivos. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este es el mensaje de la salvación que vino a ofrecer y se extiende a ti esta mañana. Vuélvete de tu pecado y vuelve a Cristo. Clama a Él por fe y pídele que te salve. Él te dará un nuevo corazón, lavará tu pasado, te perdonará completamente y te dará la esperanza del cielo. Si quieres conocer los que están a tu alrededor, son personas que han caído de rodillas ante Dios, diciéndole, yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios. Hay sanación a través de su sacrificio, sanación espiritual. Lo pedimos para ti, al igual que Cristo lo hizo por nosotros. Hay una respuesta final, y eso es, adóralo. Para todos que se reunieron para celebrar el nacimiento de su Señor, que Dios se hizo hombre y se entregó por ti, los que lo aman y lo siguen y desean adorarlo, sin falsedades, sino que sinceramente y transparentemente, un pecador perdonado dándole las gracias a Jesús. Mateo 2:11 dice, de los magos, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Que hagamos lo mismo. Padre, gracias por este momento en el tiempo donde has revelado tu plan de salvación a nosotros. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por darnos tu palabra, tu Biblia, para que podamos ver lo que has hecho por nosotros y las necesidades que has puesto para poder cumplir tu voluntad, Señor, y el plan de salvación para redimirnos del pecado, Señor. Para los que están aquí por primera vez, que están atados a su pecado, que están luchando, oro para que quebrantes el corazón y lo ablandes y tráelos a Cristo, Señor. Que hoy sea un día de regocijo, que los has perdonado por sus pecados. Haz la obra que solo tú puedes hacer. Humíllanos, Señor, y atráenos hacia ti en lo que buscamos adorarte. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.